Es radio. Es la mañana de Federico.
Bien, Alejandro González Raga, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por esta invitación.
Bueno, hay que recordar que... Bueno, hay que recordar. Yo recuerdo que entrevisté a Alejandro González Raga cuando hacía el programa este semanal, que era una hora. Una hora que duraba dos horas. Estas cosas parecían un discurso de Fidel Castro, pero con buena intención. Bueno, pues Alejandro González nos contó su peripecia de objetor al régimen, de disidente, también de preso. González Raga ha pertenecido siempre, no sé si lo sigue haciendo, al Movimiento Cristiano de Liberación. Lleva muchos años en la lucha por las libertades en Cuba. Fue a la cárcel con el llamado, creo recordar, grupo de los 75, y estuvo varios años en la cárcel. Y salió de Cuba, pues no hace mucho. Fue de esos grupos de presos que periódicamente regala Fidel Castro a los amigos de la dictadura.
Sí, exactamente. Salimos cuatro en febrero del 2008, hace un año y seis meses más o menos estamos aquí en España, producto de ese intercambio o de esa trata de personas que tiene Fidel Castro. Como tiene a 11 millones de rehenes, pues cuando lo decide, arresta o libera a su capricho, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder salir. Todavía quedan 54 personas presas del grupo ese de los 75, muchos de ellos, pues bueno, con muchos problemas de salud.
Esto es lo que entiende Moratinos que es la normalidad, es decir, que haya presos políticos que estén, en algunos casos, con peligro grave de su vida por el hecho de haber opinado que tal vez podría cambiar el régimen, que hay que echarle.
Esto, y yo quería dar unos datos, ¿no?, para un poco más en contexto la situación de Cuba actual. La Comisión Cubana de Derechos Humanos tiene documentado hasta finales de agosto más de 531 detenciones arbitrarias en Cuba. Yo he podido, a vuelo de pájaro, buscar en internet la cifra he consultado y he encontrado la cifra de 30 personas fallecidas dentro de las prisiones, 16 de ellas por suicidio, y 13 de esas 16 pues se han ahorcado, personas que se han ahorcado entre las prisiones. Esto es un dato que parece, puede parecer carente de valor, pero si te digo que en 7 meses, en lo que va de año, han fallecido 30 personas en las prisiones, pues te puedes dar cuenta de la situación que hay en las cárceles cubanas.
Bueno, esto es parte de la normalidad según Moratinos.
Exactamente.
Bueno, hay que decir, Cristina, que hemos preguntado a nuestros oyentes sobre esta cuestión.
Exactamente, sobre esa visita de Moratinos, que no ha querido reunirse con la disidencia. ¿Qué le parece que Moratinos no se reúna con la disidencia en su visita a Cuba? Pues teníamos cuatro opciones, las cuatro han sido votadas. Esto es una novedad, normalmente estos últimos días había unanimidad. Cuatro opciones, con un 17%, opción A es muy coherente, ya les marginó en su anterior visita, opción B también con un 17%, las autoridades del régimen ocuparán toda su agenda, opción C, el Ejecutivo se moja por Oriente Próximo, no por Cuba, y con un 50%, esta es la mayoría, Zapatero solo quiere llevarse bien con dictadores. Eso es lo que opina nuestra audiencia.
Ahí teníamos una llamada también, ¿no?, de una oyente cubana.
Una oyente cubana, enfadada, no le falta razón. Ha querido hacer una pequeña aclaración que seguro nos puede nuestro invitado aclarar mucho mejor sobre el número de exiliados cubanos.
Una aclaración, que no somos 2 millones de exiliados, que somos cerca de 3, más de 2,5 millones. Y muchos que han muerto en España, que llevamos 50 años de destierro.
Esa es una cifra que va a ser difícil de corroborar, pero está por ahí, o sea, son dos...
Bueno, son ya tres generaciones condenadas cubanas, al exilio. Al destierro, suena mejor en español.
Exactamente.
Bueno, suena mejor, pero es lo mismo. Bueno, ¿a qué se debe esta política de sistemático halago a la dictadura? Porque es que ni siquiera es seguro que lo vaya a recibir el monstruo de Virán, que recibe a sus amigos, pero tampoco a Moratinos. Por otra parte, estamos con Obama a partir un piñón, pero también con Fidel Castro. que aparentemente es lo mismo, pero no lo es, más tarde o más temprano, pues eso choca con la existencia precisamente de esos 2 o 3 millones de exiliados, de los cuales más de 1 millón viven en Florida o los alrededores, con lo cual siempre va a haber un grupo ahí de víctimas de la dictadura que no se va a rendir, por más que se empeñe Moratinos.
Bueno, es que eso forma parte del comportamiento este errático que ha tenido el gobierno español con respecto al gobierno cubano, que se empeña en querer ver en la dictadura cubana, que es una dictadura feroz, ¿me entiendes? Se quiere ver la oveja donde hay un lobo. Entonces esa voluntad de... esto forma parte de esa voluntad, o sea, es una conducta que para mí es equivocada, pero bueno, es la conducta del gobierno español.
¿Qué podría hacerse en la sociedad española para ayudar a la nación cubana, no al gobierno, Estado, partido de Cuba?
Bueno, lo primero que debería hacerse es apoyar a los cubanos que están tratando de lograr cambios ahí, tratar de contactar con esas personas. Los mecanismos no los conozco, yo realmente llevo poco tiempo aquí, no puedo decir cuál sería el mecanismo a utilizar, pero sí pienso que debe contactarse con las personas que dentro de Cuba están tratando de cambiar la situación ahí, y tratar de llevarle el mensaje, apoyarlos en todas las tribunas que se pueda y dar a conocer el trabajo de esas personas, porque a veces el mecanismo de difamación, de desinformación del gobierno cubano, pues no deja llegar la realidad a muchos sectores de la población española.
Hay una cuestión que Alberto Recarte, que ha estado en la Asociación Hispano-Cubana, no sé si ahora tiene... En la Fundación, perdón.
Y que sigue estando.
Sigue estando, pero no tiene, digamos, cargos ejecutivos.
Sí, estoy en la Junta Directiva.
Llevo un día de aciertos sistemáticos, o sea, en fin, como se han dado cuenta. Pero, ¿cuáles son los obstáculos que en la sociedad española se oponen tradicionalmente al reconocimiento, digamos, de este sufrimiento de la población cubana, de esta persecución de Cuba por parte de su poder político?
Yo creo que en este momento eso sí ha cambiado en España. Yo creo que la mayor parte de la población española es consciente finalmente de que el castrismo es una dictadura atroz. Lo que ocurre es que los dirigentes políticos españoles, concretamente los de este gobierno en concreto, tienen posicionamientos políticos distintos, les interesan los acuerdos con Cuba y, nuevamente, para lo que ellos piensan que es su electorado, hacen una política diferente de apoyo sin fisuras al régimen cubano en contra de la disidencia. Esta posición de Moratinos no es nueva, permanentemente se ha negado a reunirse con la disidencia y, desgraciadamente, este año le acompaña nada más y nada menos que la embajada o la representación norteamericana en La Habana, no ha invitado por primera vez en muchos años a la disidencia cubana a la fiesta del 4 de julio, a la fiesta de la independencia norteamericana. O sea, esta no es solo una política de Zapatero, es la política de Obama, que al mismo tiempo ha facilitado también los viajes de los norteamericanos o de los cubanos afincados en Norteamérica a Cuba, más viajes, más posibilidad de remitir dinero para que puedan vivir los cubanos que se mueren de hambre físicamente ahora más que nunca otra vez dentro de Cuba, pero al mismo tiempo ningún trato con la disidencia. Esa es la política de Obama y esa es la política de Rodríguez Zapatero.
Bueno, ahí el embajador de facto es Oliver Stone, que es uno de estos sacamantecas progres, multimillonarios de Hollywood, a los que les gustan las dictaduras.
Y los únicos yo creo que realmente están ayudando a la disidencia cubana son organizaciones no políticas, en el caso de España y de otros países, pero organizaciones no políticas, fundaciones, asociaciones, gente que intenta ayudar por las vías más diversas, que no voy a explicar aquí ahora cuáles son.
El otro día, con ocasión de la muerte de Alberto Míguez, y vaya nuestro pésame a su familia, que fue un gran amigo de Cuba, es decir, de la libertad de los cubanos.
Así es.
Yo recuerdo siempre que él contaba, él iba, pues cuando podía a Cuba, y siempre llevaban algo. A veces era un pequeño ordenador, a veces era algo de dinero para poder comprar comida, porque claro, la comida se la quedaban en la tal, pero un poco de dinero en Cuba era bastante.
Sí.
Y bueno, todo era una relación puramente personal, como sucedía en la URSS con Sájarov. Es decir, esas cosas era el pan nuestro de cada día. Alejandro, yo no sé si tú o puedes contarlo, o en tu familia habéis tenido algún tipo de ayuda de estas asociaciones, de estas personas, que no es fácil distinguirlas, porque al final son personas las que hacen esto y no son organizaciones oficiales, y por tanto el rastro. Pero aparte de la ayuda material, es más importante la ayuda moral que eso representa, y es por eso más un golpe más fuerte esta especie de desprecio oficial de la embajada americana o la española.
Sí, por supuesto, porque es que bueno, en los 5 años que yo estuve preso, para mí era un aliciente cada vez que yo llamaba, y mi esposa me dijeron, bueno, pues estuvo aquí un funcionario de la embajada tal, y a veces no iban a llevar nada material sino el mensaje de solidaridad, y eso es tan importante como cualquier otra cosa, ¿no? Y a veces más importante, porque eso te dice, bueno, no estás solo en esto. O sea, la soledad de la prisión es terrible, ¿no? Y cuando tú no tienes una señal del exterior, te piensas perdido, ¿no? Y si hay en medio de esa soledad un mensaje de solidaridad, de que te están acompañando en esa lucha, pues eso te alimenta, ¿no? Y te sostiene. Y eso me parece muy importante, y me parece importante que se siga haciendo, porque yo he vivido esa parte de la parte allá de la reja, y sé lo que significa para una persona que está abandonada, perseguida dentro de la prisión, te sigue persiguiendo el régimen. Y sí, sé lo que significa esa solidaridad y esos mensajes de apoyo.
En estos momentos, y desde la caída del muro, hay un país que se ha distinguido en su apoyo a la disidencia, y
es Chequia,
la República Checa, y sigue siendo, yo diría, el canal de comunicación más importante, que pelean contra todos realmente, y contra el resto de los gobiernos de la Unión Europea, contra el de norteamericano, para apoyar a la disidencia cubana. Yo creo que es un ejemplo para todos.
Hay que decir que en tiempos de Aznar, no al comienzo, que estuvo el infame Matute sin Fausto, quería decir, lamentable, pero sí al año y medio, que es cuando ya Aznar empezó a hacer su política, España, su principal aliado, era la República Checa y Polonia. Y ahí estaba, bien es verdad que era suficiente para llevar contra el régimen castrista la política, digamos, eurocubana o europea cubana. Ahora estamos en lo contrario, Dieter.
Yo es que tenía una curiosidad, porque el señor González Raga primero fue un preso político y ahora es un exiliado político de una dictadura en América. Entonces quería saber cómo está viviendo usted el hecho que estamos viviendo en la política internacional con Honduras, ver cómo España en este caso sí se pone contundente, cómo la Organización de Estados Americanos, en la que está una dictadura como es Cuba, reprende al gobierno hondureño, cómo lo están viendo esa diferente, esa doble rasero, esa vara de medir tan diferente.
Bueno, es contradictorio, ¿no? Por un lado, pretender que se bloquee Honduras porque ahí el fiscal dictaminó que tenían que arrestar al presidente que había sido electo democráticamente, pero que en un momento pues se fue en contra de la constitución de ese país, y el poder judicial determinó sacarlo del juego. Y entonces, para esas personas le está pidiendo y los acompaña el gobierno español en esa petición también, de que se bloqueen, o no sé, por lo menos si no lo acompaña de pidiendo el bloqueo de Honduras, pues lo acompaña en el respaldo a esa petición, de manera un poco, digamos, menos tangible, ¿no? Pero el gobierno español ha hecho declaraciones en ese sentido. Entonces me parece contraproducente que por una parte se exija esto para Honduras, y a la vez también pues se esté pidiendo el levantamiento del embargo para Cuba, para el gobierno cubano, que es un gobierno que lleva 50 años pisoteando el derecho de los cubanos, y entonces se mire de otra manera el gobierno cubano cuando al final es el gobierno cubano un régimen mucho más digamos tiránico que lo que pudiera ser el gobierno de Honduras.
Y yo quiero recordar, en relación con el tema del embargo, que el primer exportador del mundo a Cuba en estos momentos es Estados Unidos,
por supuesto.
Que exporta alimentos y medicinas y que es el principal exportador. O sea, que el tal embargo no existe para lo que son productos de primera necesidad, que son, desgraciadamente, para la población cubana, la primera de las necesidades de Cuba.
Bueno, y la primera industria de Cuba, que es el exilio. Bueno, el dinero que viene del exilio, porque supuesto, es que no hay otra. Hasta el turismo sexual se ha caído. O sea,
absolutamente.
Bueno, pues Alejandro González Raga, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y por supuesto que nosotros siempre estamos con los cubanos, con el Estado este mafioso criminal que tanto le gusta a los progres. Bueno, y a los carcas, porque tiene una dudosa virtud, Fidel Castro, que le gusta lo mismo a Fraga que a Zapatero.
Yo creo que la infamia mayor que ha ocurrido en política exterior, en una de las mayores infamias en política exterior en España, es Fraga recibiendo como un héroe a Fidel Castro en Galicia, paseándole por toda Galicia. Un Fraga que jamás reivindicó ni defendió a las decenas de miles o centenares de miles de gallegos que perdieron todo en Cuba con motivo de la revolución. Jamás les defendió. Él siempre ha defendido a Fidel Castro.
Les gusta, es el espíritu del 98, es ser anti-yanqui,
es anti-yanqui.
De, aunque sea fastidiando a los cubanos, bueno, como sea, pero anti.
Así es.
En fin, nos vamos a ING Direct, Carmen o no, sí.
Así es, buenos días a todos. Hoy vengo a hablaros de las ventajas de la cuenta naranja de ING Direct, una cuenta en la que consigo que mis ahorros crezcan gracias al 3% TAE que ofrece durante los 4 primeros meses y después tengo una alta rentabilidad mes a mes. Además, tengo más por menos porque la cuenta naranja de ING Direct no tiene comisiones, ninguna. Haced como yo, que llevo ya más de 10 años ahorrando. Abrir una cuenta naranja de ING Direct es muy sencillo. Solo hay que llamar al 901-20-2220 o entrar en la página web en ingdirect.es. ING Direct, un gran banco que hace fresh banking.
Fresh, Elia. Hola.
Hola.
Hello. No, le da la risa, tengo que parar un momento. A ver, ¿qué nos recetas?
Este saludo, pero bueno,
¿qué nos recetas de la parafarmacia del Corte Inglés?
De la parafarmacia no sé, lo que sí os receto es que estéis pendientes de esta gran carrera del oro, que podemos conseguir una tarjeta del Corte Inglés con un saldo de 10.000 euros para gastar en una hora.
O sea, por ejemplo, si uno se queda ahí dudando, pasa la hora, adiós.
Ah, no, mal. Tienes que andar espabilado en una hora y comprar, gastar 10.000 euros.
Bien, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para que te toque esa lotería?
Cuantas más compras de 50 euros hagamos en el Corte Inglés, más posibilidades tenemos de entrar en esta carrera del oro. Toda la información la tienen en www.lagrancarreradeoro.es. Eso sí, solo hasta el 24 de octubre. Los corticoles que me asaltan por el pasillo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El 31 de octubre es el último día.
Se lo tenemos dicho, el 31 de octubre. Luego se acabó. Hay Zapatos Gorila con su pelotita verde, seguro. Zapatos Gorila indestructibles para el ser humano.
Y luego vamos a hablar también de una gran alianza entre el precio y el ahorro. Es Aliada, con un año ya desde su lanzamiento, que la encontramos en Hipercor, Supercor, el supermercado del Corte Inglés. Como ejemplo, el envase de un litro de leche semidesnatada lo tenemos a 62 céntimos, el zumo de naranja, vitamina C fundamental, 54 céntimos, y la docena de huevos a 1,20 euros. Aliada, alianza entre precio y ahorro.
Pues oye, muy bien.
Y la vuelta al mundo a vela también ya para cerrar.
Sí,
seguimos dando la vuelta.
Bueno, está llegando el grupo Risa.
Uh-huh.
¿Te quedas a verlos?
Voy a quedarme, sí.